Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Un premio es siempre una buena noticia y aquí en Pontevedra tenemos muchas cosas que celebrar. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía Cope y vuelven los premios Joven Empresario o Empresaria que entrega AGE Pontevedra. Saludamos a su presidente, que es Jesús Rey. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de nuevo volvéis después de un pequeño parón, interrupción por la pandemia, a destacar lo más importante del empresariado y de los nuevos emprendedores de la provincia de Pontevedra. ¿Qué novedades trae esta convocatoria?
Pues así es, ¿no? Después de un tiempo un poco parados en relación al premio Joven Empresario, Empresaria de la provincia, hemos decidido ya realizarlo, ¿no? Este año, que parece que la situación sanitaria está un poco más estable, no sé si del todo, pero bueno, parece que se va a estabilizar. Entonces la idea es realizarlo en marzo, ¿vale? El 10 de marzo. Y la novedad, la gran novedad, bueno, como ya sabéis, AGE Pontevedra siempre estuvo muy centrada en Pontevedra ciudad y estamos tratando de hacer eventos a lo largo de la provincia, ¿no? Tenemos espacios emprendedores en diferentes partes. Y uno de los grandes espacios donde tenemos más asociados, aparte de Pontevedra ciudad, es Vilagarcía. Por eso, la novedad de este año es que se van a mover los premios y los vamos a realizar desde Vilagarcía, con esa idea de tener presencia en la zona de Vilagarcía, Salnés, Arousa.
Así que esa entrega... La entrega de premios se va a situar a Vilagarcía de Arousa. ¿El emplazamiento ya está elegido?
Sí. Barajamos varios espacios, ¿no? Pero lo vamos a realizar en el Pazo Castriño. Ah. Está muy cerquita del centro de la ciudad y, bueno, nos parece bastante adecuado, porque aparte es el 25 premios, un número muy redondo, y queríamos un sitio especial.
Bueno, pues vaya fiesta para celebrar que sigue habiendo emprendedores. ¿Cómo lo habéis llevado en este tiempo los asociados? ¿Qué necesidades han tenido y le han trasladado a la asociación durante estos meses en los que han tenido que cerrar, volver a abrir o estar abiertos pero con pérdidas?
Como te comenté, ¿no? Fueron unos años bastante complicados y complejos a la vez, ¿no? Nosotros tratamos de estar siempre ahí. A veces no podía ser de manera presencial, pero sí con actividades online y a través de diferentes plataformas digitales. Realmente desde el principio intenté hablar y estar en contacto con todos los asociados. De hecho, llamamos a cada uno para preguntarles qué necesitaban y en qué les podíamos ayudar. Muchos de ellos, por desgracia, no pudieron continuar. Otros, plantearon nuevas estrategias de negocio ya enfocadas a esta situación. ¿Qué necesitaban? Pues realmente esa cercanía, yo creo que ese apoyo. El joven, el emprendedor, siempre está replanteando su situación, ¿no? Y en cuanto hay una crisis tan fuerte como la que hubo, pues muchos de ellos los llamaba a saber qué tal la situación, sabías que tenían situaciones bastante críticas y estaban enseguida planteando soluciones, no ahogándose tanto en el problema. Pero bueno, nosotros tratamos de estar ahí, día a día, ¿no? Aunque sea en la distancia. Y estos nuevos premios son pues un poco de aire fresco, ¿no? Para animarlos y continuar, porque hubo emprendimiento, sí, siguió habiendo a pesar de la situación. Pero bueno, sí que necesitamos un poco de positividad, ¿no? Y poder trabajar como se hacía antes, ¿no? De una manera más presencial. Y lo que demandan hoy en día sobre todo es esa presencialidad, ¿no? Ajá. Estar cerca, ¿no? Porque ya sabéis que nuestras actividades principales son los networking, ¿no? Donde realmente el asociado disfruta y donde salen cosas. Y esto online es complicado. O sea, ¿qué es lo que nos están demandando? Sobre todo volver a la presencialidad y a esos networking presenciales con un pequeño debate y un pincho al final para conocernos, apoyarnos y buscar colaboraciones.
Pues estos premios van a ser uno de los galardones más esperados, el reconocimiento a haber emprendido además en pandemia. Son los premios que AG Pontevedra va a entregar este año en Vila García. Y por recordar, las bases van a estar publicadas en la web de AG Pontevedra, pero mencionamos qué categorías para los emprendedores que nos puedan escuchar, asociados o no a AG, creo, a qué categorías se podrían presentar.
Sí, o sea, no es necesario que estén asociados a AGE, simplemente el requisito fundamental es que tengan menos de 41 años, ¿vale? Y que su sede esté en la provincia de Pontevedra. Las categorías principales, como siempre, es el Premio Joven Empresario Empresaria del año 2021, ¿vale? Porque siempre es en relación al año anterior, y el Premio Iniciativa Emprendedora. Vale, la gran diferencia es que la empresa tenga menos de 2 años o más de 2 años, ¿no? El emprendedor tiene menos de 2 años. Aparte, tenemos 2 menciones de honor, a la innovación y a la RSE. Estamos muy, o vamos a realizar muchas actividades relacionadas también con la RSE, ¿vale? A lo largo
que
de...
Que es la responsabilidad social empresarial de la empresa.
Exactamente.
Por traducirlo a quien no esté puesto en el lenguaje económico.
Consideramos que el joven es un joven responsable, a todos los niveles, ¿no? Es un emprendedor que busca algo más allá del propio beneficio de la empresa. Por eso queremos también tener este premio honorífico, ¿no? Para destacarlo. Y aparte, como todos los años, también damos un premio a una empresa ya histórica, con trayectoria y que pueda ser ejemplo, ¿no? Para los jóvenes de nuestra provincia. Un premio honorífico, ¿no? A ese empresario, empresa de nuestra zona. Por ahora no lo vamos a decir, bueno, realmente aún estamos en debate en la asociación, pero en próximas semanas se hará público también.
Pues estaremos pendientes de ese anuncio. Hoy hemos hablado de la convocatoria de una nueva edición, los 25 años de este premio de AG Pontevedra, con su presidente, Jesús Rey. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te damos buenas noticias y mira otra. En las ONGs del Concello de Marín se ha hecho balance de lo que ha sido la campaña de Navidad, tanto de recaudar fondos como de atender a las familias en esas fechas tan especiales, y ha sido positiva. Eso sí, una llamada de atención, yo creo que para Marín y para todo el mundo. Las asociaciones comentan que uno de los retos que tienen por delante es la falta de relevo generacional. Son muchas las personas mayores, de cierta edad ya, que se dedican a los demás a través de distintas asociaciones. Y los jóvenes, que bueno, tenemos también un panorama por delante complicado. No sé cuáles podrán ser los motivos, pero en todo caso, todos tenemos que poner nuestro granito de arena siempre que podamos y ayudar, como lo hacen las ONGs del Concello de Marín. En la página negativa, ¿qué destacamos? Pues estafas que desde la policía local han detectado últimamente en el Ayuntamiento de Poyo y de las que nos advierten para estar prevenidos, y también damos cuenta de la Policía Nacional que ha identificado a 2 ladrones en Pontevedra. Este fin de semana, viernes y sábado, así, seguido, sin parar, sin descansar. Sorprendidos primero saliendo de una tienda de ropa después de haber robado una sudadera, y cuando iban a entrar a otro local llevando varias botellas de licor escondidas entre la ropa y que habían robado en supermercados del centro de Pontevedra. Y además la policía también los vio meter 2 patinetes eléctricos al interior del patio de un colegio, también robados. Sobre seguridad también hay que hablar de ciberseguridad, seguridad en Internet y las nuevas tecnologías. Este miércoles, desde la Policía Nacional, desde la comisaría, el especialista en ciberdelitos va a alertar a toda la población, va a explicar en detalle cuáles son los delitos más recurrentes y que más se están denunciando en Pontevedra, porque todas las fuerzas del orden, la Guardia Civil, que también investiga este tipo de delitos, nos advierten de que han crecido muchísimo, que son la mayoría de los que detectan ahora mismo y de los que se tienen que encargar. Los delitos a través de Internet, estafas y otro tipo de engaños que se dan de esta forma y las formas de no caer. Pero volviendo al apartado positivo, hablamos hoy de ayudas para la hostelería que ha sobrevivido a la pandemia, que todos se merecerían un premio, sin ninguna duda. Te vamos a informar este mediodía de subvenciones en Caldas de Reis, también hasta las 2 en este tiempo de mediodía en COPE más Pontevedra. Mencionaremos los palos en la rueda que se ponen en Pontevedra a la participación ciudadana en la vida pública, que, ojo, es un derecho fundamental. Hay más novedades. Vamos con ellas gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De un proyecto que está viendo la luz en Pontevedra nos puede hablar Pablo Romero a esta hora. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues hablamos del coche de punto porque hay que decir que esta mañana con algo de retraso salía Santiago Villaverde y el taxista que lo bajó de su vivienda de Pintos en Marcón hasta la Plaza de Galicia. Santiago es uno de los vecinos del rural que participan en esta prueba piloto, como decimos, del coche de punto. Recordamos el modelo de transporte a demanda que está implantando el concello en la ciudad. Hoy lo quisieron dar a conocer a los medios. Y ahí es cuando surgen las preguntas. ¿Cómo se va a pagar? ¿Va a haber descuentos o no para las personas mayores, que en definitiva son las que más lo van a usar? De momento el concejal de movilidad, Demetrio Gómez, no avanza nada de los precios, pero sí ha hecho balance de la primera semana en fase de pruebas, 30 usuarios y 19 servicios solamente la semana pasada.
Pues enseguida vamos a hablar con otro vecino que está al tanto de este tema, de otra parroquia que está participando en este proyecto piloto. Más novedades también a las 2:20 en nuestro informativo.
En Love Comfort ya estamos de rebajas. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Love Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra, en lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
También agora repasamos a predición meteorolóxica. Para iso contactamos hoxe con Carlos Otero, de Meteo Galicia. Carlos, boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Contanos, espérase algún cambio?
Pois durante a xornada de hoxe non. Seguiremos, polo tanto, con ceos despexados, ademais con temperaturas semellantes as de onte. As máximas poden superar os 20 graus, son temperaturas elevadas para a época do ano. Pero si notaremos pequenos cambios xa dende mañá, mércores. Mañá o vento do sur chegará algo máis de nubes ao litoral oeste de Galicia. Tenemos un día de ceos con nubes e claros en Pontevedra. Isto fará que as temperaturas da madrugada ascendan lixeramente, pero descendan lixeramente hasta tarde, as máximas. Pero ainda así quedarán valores elevados novamente alrededor dos 18 graus. Os grandes cambios chegan os xoves, que a entrada dunha fronte activa. As chuvias se prevén xa a partir de media tarde, chuvias que comenzarán sendo de carácter feble, pero pola noite na madrugada do venres esas chuvias poden ser puntualmente intensas.
Así que hoxe despexado, mañá nubes, a partir do xoves xa volven as chuvias. Moitas gracias, Carlos, boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Está en probas o novo servizo de transporte público que quere implantar o Concello de Pontevedra nas parroquias rurais. O coche de punto, chámano. Imos coñecer máis deste servizo que está en probas co presidente da Comunidade de Montes de Salcedo, Fernando Pintos. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
A vos, as representantes veciñais das parroquias, o Concello presentou vos o proxecto de coche de punto. Que é o que máis che gustou desta idea de transporte público diferente?
Bueno, en principio, o Concello aquí consideraba de que nós tiñamos máis coñecemento das necesidades da veciñanza y que era más fácil contratar con ellos para este tipo de pruebas. Una vez que se pon, se ha funcionado de forma más normalizada, pues se ha seguido de otro xeito. Entonces, bueno, a explicación que deron é que efectivamente é un servicio público para o rural do concello e que, bueno, evita o que personas, sobre todo maiores, que non teñan medios de transporte, como o coche particular, e que o autobús lle queda moi moi longe da súa vivenda, pois lle facilita lógicamente o poder moverse e ir á cidade, ir a tanto a todo tipo de actividades que teña que facer no centro, como tamén nos aspectos de sanitarios, como ir a Montecélogo, ir ao centro de saúde, ou, pues, sí, todo eso.
Que necesidades teñen os veciños en particular, os que lles ofreceches participar nesta proba? Porque o concello vos pedía voluntarios, non?
Bueno, en principio, o concello nos pediu para a prueba 20 veciños da parroquia nosa, non? De Salcedo. O sea, na reunión estuvamos varias parroquias, estuvo Campañao, estuvieron varias. E a cada unha, pues, nos pediu que xuntáramos a 20 veciños como prueba. E, bueno, eu personalmente considerei que cando nos facían esa petición era buscar precisamente as personas que como acabo de decir, pues teñen máis necesidades, ou sea, son personas maiores, que ou ben teñen que, o sea, dispoñer de un familiar que as baixe no seu coche, ou nun taxi, porque o autobús é moi moi problemático debido que, bueno, que teñen que desplazarse moito e tal. Entón, bueno, pues é unha forma de que te recollan a casa e te devolvan a tua casa a un coste, pues, mínimo. E eu creo que eso é un proxecto moi 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 revolucionario. Non sei se podrá ir adiante como eles pensan, pero se for adiante sería, bueno, entendo que sería moi positivo, vamos.
Por poñernos un exemplo de algunha casa, sitúanos un pouco dentro da parroquia de Salcedo, se coñeces tamén as paradas ou os horarios de autobuses, que ás veces tamén ese é un problema, que non se dan a coñecer, non están o suficientemente difundidas, que complicación habería para poder baixar o centro en bus?
Bueno, pues o centro en bus é eso, que, o sea, ten uns horarios, por exemplo, o percorrido que fai o autobús é moi moi exterior con respecto á poboación, a poboación do rural, xa sabes que está moi moi diseminada e entonces, bueno, é moi problemático que o autobús vaya prácticamente por todas as estradas da parroquia, entonces fai un percorrido con un circular, entonces, claro, hai casas que quedan a un kilómetro, a un kilómetro e medio. E entón, bueno, pues, imagínate un día de inverno, ou con chuva, ou así, a xente maior non se pode desplazar pola súa conta. Entón, é dependente en todo momento, e, polo tanto, ten que buscar outras alternativas, como é, concretamente, unha veciña que xa usou o coche este de punto, pues, claro, ten que pedir un taxi, normalmente vai xa un taxi. E se vía en taxi, e a veces porque a filla tamén traballa e teña unha señora na casa 90 e pico anos encamada e bueno, pues se lle facilita moitas cousas. Esta muller, no momento que se lle comentou, bueno, para ela foi unha alegría porque aforra cartos e ten moitas facilidades que non tiña ata agora. Dependía da filla, aunque ela conduciu, pero bueno, ten moitos problemas e xa non pode conducir. Claro. E entón, bueno, pues, eu penso de que, e logo hai xente que non ten coche, hai outra rapaz aquí, bueno, rapaz é unha señora de San Mayor tamén, pero que tuvo moitos problemas de cáncer e tal, e bueno, vais andando, prácticamente vais andando, e estamos falando de aquí, a veces, para que hai autobús, e cando non hai autobús vais andando a Pontevedra, e eso, bueno, unha persona destas, con estes problemas, pues é moi problemático. Logo, despois o autobús, é un autobús grande que eu non tampouco entendo que para as personas que iban en ele, pois teñan que andar un autobús de 60 plazas, non? Incluso por unhas estradas pequenas, a mellor con microbuses máis pequenos e con máis, pero bueno, eu non vou entrar en eso. Eu creo que este proxecto se vai un pouco a desenvolver como o concello nos explicou e a xente pois se integra en él, pois eu penso que sí, que pode funcionar perfectamente. Outra cosa é que despois eso ten un coste, lógicamente, que pagamos todos os ciudadanos, porque, bueno, os usuarios van pagar unha parte e o concello vai pagar outra. Entonces, bueno, é un... Dime.
Preguntaba, che, por... se che comentaron se funcionaba ben o tema de avisalo, que veña, que localizo, sí, porque sí, claro, sí, non sí, é pues... o mesmo que Benito Corval aquí en frente de Zara, hai que avisar de outra forma, non? De onde te veñen
no,
recoller.
No, eso sí, o sea, os puntos de... No, esto non te leva a un número dunha calle determinada de Pontevedra. Esto te leva a uns puntos que eu vexo correcto, es decir, os puntos serían, por exemplo, a Plaza de Galicia, aí onde está o... onde sale os autobuses para Marín, sería logo o centro, a Plaza de Abastos, o centro da Parra, de Salud, o centro de aquí de Mollabao, o da Peregrina, de Montecelo, o sea, sitios donde aí está máis ou menos tifas, unha vez que chegues, por exemplo, a Plaza de Galicia, que vas a facer as túas actividades como se fora un autobús. Esto non deixa de ser un servicio público do autobús que ten a diferencia de que te recollen e te traen a casa. Entendes? Para eso, lógicamente, tens que avisar o día anterior, antes da noite, e tens que decir, bueno, pues ao mañán quero que me recollen as 9 da mañán para levarme a un boletario, por exemplo, Peregrina. E logo, despois salir, me vai recoller usted a tal hora. Aí pode haber alguna complicación que se irá ajustando, porque como todo, esto pues tendrá os problemas que habrá que ir corrigindo en función do que se vaya dando, ¿no? Y entonces bueno, pues ese taxi pues te vai a recoller a las 9 da mañá, te leva y te trae. O sea que eu creo que en ese aspecto, bueno, pues é un servicio que, bueno, non estaba na mente de cos vecinos que falei, non estaba na mente nunca de que pudera levarse adiante isto. Ahora, ten que funcionar, ten que... Despois o sistema é a través da página web ou dun teléfono. A maioría da xente, claro, non ten página web, non ten ordenador ni nada, ni móvil con esas aplicacións. E entón, bueno, pues a través dun teléfono, chaman, e eu venho a buscar o taxi, e, bueno, eu xe digo que aquí xa foi xente e moi ben, o sea, está contenta, en principio.
Pois comezouse estas primeiras semanas, estes primeiros días de febreiro a probar nas parroquias de Tomeza, Marcón, Ponte Sampaio e como falamos tamén de Salcedo, e agora o concello vai no probar no resto de parroquias que non teñen un servizo de autobús ou que non están cubertas polas liñas do centro que unen basicamente Monteporreiro co centro da cidade. Hoxe falamos destas probas do coche de punto do concello de Pontevedra co presidente da Comunidade de Montes de Salcedo. Fernando Pintos, moitísimas grazas por darnos a túa opinión.
Vale, gracias a vos. Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Falta un mes para que cumplamos 2 años de pandemia. El presidente del gobierno habla de empezar a tratar el coronavirus como la gripe. Los especialistas dicen que igual es un poco pronto. Y claro, entre el blanco y el negro hay muchos matices. ¿Cómo afecta la pandemia y esta situación a la participación en la vida política? Pues lo vamos a analizar desde Pontevedra con la portavoz del PP provincial, Pepa Pardo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la Diputación, desde que se declaró la pandemia, no se ha permitido el acceso de público a los plenos. Y ahora que el teatro principal está en obras, lo mismo para el concello. También se van a celebrar los plenos a puerta cerrada. ¿Te parece proporcionada esta decisión?
Bueno, la verdad es que nosotros no podemos estar en absoluto de acuerdo con esta decisión. Sí decirte que desconocemos si con respecto a los plenos del concello, que efectivamente pues se van a llevar a cabo en la Diputación, nos va a resultar de aplicación el mismo protocolo que se lleva a cabo en Diputación. Eso no se nos ha notificado absolutamente nada todavía. Conocíamos que nos iba a permitir la entrada de público. Sí que es cierto que en Diputación se aplica un protocolo con el que el grupo provincial, y evidentemente si pretenden aplicarlo a los plenos del ayuntamiento o el grupo local, está totalmente en contra. Es un protocolo de uso de salas que se aprobó en septiembre del 2020 y que carece de toda aplicación a fecha de hoy. Es decir, solamente permite que 5 de los 26 escaños que hay en las bancadas puedan ser utilizados, de tal manera que los diputados, o en este caso los concejales, nos tenemos que sentar en las sillas originariamente destinadas al público, con lo cual impides que el público pueda acceder a los plenos, cuando es su derecho el poder hacerlo. Los plenos tienen que ser públicos. Entonces, ¿cómo podemos estar a favor de esto? Estamos totalmente en contra y desconocemos el motivo de por qué desde Diputación se insiste en mantener este protocolo. Nosotros hemos, tanto de manera escrita como de manera verbal, manifestado nuestra discrepancia a fecha de hoy. Es decir, no podemos olvidarnos que en octubre, en octubre finaliza el estado de emergencia sanitaria. Uh-huh. Si no me confundo, ¿eh? Y entonces, pues sí, la orden fue del 21 de octubre, cuando finaliza el estado de emergencia sanitaria en Galicia. Y evidentemente es que no tiene ningún sentido. Si no estamos en estado de emergencia sanitaria, si la gente acude a sus puestos de trabajo, si yo puedo ir a un teatro, si yo puedo ir a un cine, ¿cómo no voy a poder ir a los plenos y ocupar los sitios, evidentemente, con las medidas de prevención y de protección que sean necesarias, y cómo el público no va a poder acceder? Es inexplicable que en un pleno del Ayuntamiento de Pontevedra, en el Teatro Principal, nos sentemos todos juntos, el público acceda, y sin embargo, el Salón de Plenos de la Diputación, no. No hay ningún motivo sanitario que a fecha de hoy impida el acceso del público a los plenos.
Se pueden seguir por internet, eso es verdad, pero bueno, ni todo el mundo tiene internet, ni es lo mismo, porque tampoco escuchas los comentarios que se hacen a veces cuando un concejal tiene el micro cerrado. ¿Crees que por eso se debería permitir el acceso libremente para que cualquiera pueda seguir los debates?
Yo entiendo que sí, entiendo que, como ha sucedido aquí en el Ayuntamiento de Pontevedra, que se permite evidentemente el acceso del público a los plenos. Tendrás que tener, pues eso, las medidas de prevención y de protección que sean necesarias, pero sí considero, y evidentemente considero, que no es normal que a fecha de hoy entiendan que no se pueden ocupar las bancadas de los escaños por parte de los diputados y de los concejales. No tiene explicación ninguna.
Mencionabas, Pepa, eres concejala en el Ayuntamiento y además de profesión abogada. Mencionabas ese matiz, entiendo, de la legalidad, digamos, de tomar esta misma decisión en el Concello de Pontevedra si en el reglamento no está recogido volver a prohibir la presencia de público.
Efectivamente, es decir, nosotros nos tendremos que regir por nuestro reglamento orgánico. El reglamento orgánico lo que establece es que las sesiones son públicas. Nosotros no tenemos ninguna otra instrucción en contra al respecto, porque evidentemente no se dan las condiciones sanitarias, todo lo contrario. Por lo que se está viendo, vamos a mejor, ¿no? Parece ser que además a partir de mañana ya pues incluso se vuelve a no ser obligatoria la mascarilla en el exterior. Entonces no tiene ningún sentido este empecinamiento que tiene la Diputación de Pontevedra mantener un protocolo que se adopta en septiembre del 2020 que impide el acceso del público sin motivación alguna, porque en estos momentos no hay motivación. Es decir, las instrucciones, las normativas, los reales decretos en los que se basaba ese protocolo a fecha de hoy son inaplicables, porque han quedado, carecen de toda vigencia una vez que finaliza el estado de alarma y el estado de emergencia sanitaria, y por lo tanto entiendo que ese protocolo es obsoleto y tiene que adaptarse a la situación actual.
Motivos sanitarios no hay, quizá otros, porque hay que decir que en la Diputación ya antes de la pandemia se restringió el acceso a los plenos como no había pasado nunca. Se pedían DNIs, que parecía que te iban a meter en una lista negra.
Por supuesto, quizá otros motivos haya en la Diputación para seguir manteniendo el protocolo que les puede interesar. Es decir, carece de todo sentido. ¿Qué interés hay en que no podamos llevar a cabo unos plenos con unos debates con toda normalidad? Yo lo desconozco. Entonces, no entiendo que esto no se pueda llevar a cabo, no entiendo que no pueda haber público. Hay muchos sectores que pueden estar interesados en acudir y en presenciar ese debate vivo, que evidentemente lo pierde a través de un internet, de un streaming, y entiendo que a fecha de hoy no hay ninguna norma que les pueda impedir el acceso y el acudir a un pleno.
Pues por el momento lo que ha anunciado la portavoz del Gobierno de Pontevedra, Anabel Gulías, es que durante los 3 meses que está previsto que duren las obras en el Teatro Principal, los plenos del Ayuntamiento de Pontevedra se trasladan a la Diputación y van a ser también sin público, según lo que ha dicho. Hoy hemos valorado esta decisión con la portavoz del PP provincial y concejala en el Ayuntamiento, Pepa Pardo. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.